11 horas 30 minutos. Estamos con el tiempo ahí, justito. Pero por lo menos, bueno, por lo menos un medio para todos breve para tener un pantallazo, porque hay al menos dos noticias, una nacional y otra internacional, que la verdad que está sacudiendo.
Bueno, primero déjame saludar, porque no quiero dejar de saludar a la gente porque
Oscar,
no tenemos
tiempo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queridos oyentes, aquí estamos, otra mañana. Bueno, como estamos muy apurados, queríamos hablar de dos cosas muy breves, pero que son importantes. Una es una noticia que de pronto ya la escucharon, ¿no? Que es respecto a lo que pasó en Ciudad de México hace unos días, la semana pasada, donde fue asesinado el reportero gráfico Rubén Espinosa, muchacho de 31 años, de Veracruz, de Xalapa, de la ciudad de Xalapa, en Veracruz, que justamente se había retirado de esa ciudad por las amenazas que estaba sufriendo. Lo mataron, para los detalles, así que bueno, lo mataron junto con cuatro mujeres en un apartamento en la Ciudad de México. La fiscalía está investigando, se habla de un robo, de un montón de cosas, pero bueno, lo que pasa en Veracruz lleva a pensar otras cosas. Incluso ha habido manifestaciones respecto a repudiando este hecho, ¿no? Ha habido varias muertes. Es el lugar más peligroso para los reporteros y los
periodistas. Sí, ¿no? Está complicadísimo.
Está complicado.
Muy complicado.
Complicadísimo. Acá dice, por ejemplo, que Veracruz es considerado uno de los más peligrosos lugares para ejercer el periodismo, ¿no? Y desde el 2000 ha habido 17 asesinatos y hay algunos desaparecidos también. En este caso, una de las cosas notorias por las cuales se tuvo que ir, porque fue amenazado de muerte, es que durante el ejercicio del gobernador Javier Duarte, además de ocurrir alguna de estas muertes, hay una tremenda represión. Espinosa le sacó una foto con una gorra de policía que tenía puesto el gobernador, eso lo enfureció, parece, pero la tenía, de verdad. Lo enfureció y bueno, lo amenazaron.
Ya estaba amenazado.
Se tuvo que ir a Ciudad de México, pobre, ¿no? Decía, bueno, es el único lugar donde de pronto no uno puede zafar de aparecer muerto en una zanja, ¿no?
Pero
no lo pudo evitar. Las otras mujeres, además de haber una empleada doméstica, había una persona que se llama Nadia Vera, que era también una militante, digamos, una pacifista de la ciudad de Xalapa, que había tenido serios problemas por apoyar esos movimientos, y también fue amenazada y se había ido de ahí. Así que no.
Son cinco en total las víctimas.
Cinco víctimas, cinco, ¿no? Cinco. Hay también una colombiana.
Sí.
Según algunos datos, las mujeres fueron violadas y habría signos de tortura, ¿no?
Ayer la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA,
sí,
que preside el uruguayo Edison Lanza, emitió un comunicado justamente por este caso. Dice, la Relatoría para la Libertad de Expresión condena el asesinato al reportero gráfico Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera Pérez y otras tres mujeres que se encontraban junto a ellos. Ocurrió el 31 de julio en el DF, entonces, como decías, de México, y bueno, exhorta al Estado, mexicano, a hacer las investigaciones y a esclarecer este caso de estas cinco personas asesinadas. Entre ellas se encontraba entonces un reportero gráfico.
Sí, sin duda es la situación general de violencia que vive México. Claro, uno de los que están en el frente, digamos, de batalla son los periodistas, que están muy expuestos, y ya hace unos meses habíamos hablado de otro caso también, pero bueno, son continuos. Así que bueno, esperemos que se tomen medidas y que, bueno, que los mexicanos puedan librarse de estas cosas, o por lo menos amortiguar estos embates de la violencia y la represión y toda la delincuencia que se ha apoderado de ese país.
89.1 FM, Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Todos somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. México, 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 México.
Bueno, y la otra cosa que queríamos comentar es lo que sucedió hace unos días también. Un fallo concretamente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que fue a favor de la empresa Cablevisión, que, para recordar a los oyentes, es propiedad del Grupo Clarín de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el Cablevisión estaba reclamando por un decreto del Poder Ejecutivo de Mujica.
De Mujica, claro.
Que donde se le habían retirado algunas señales, porque bueno, como todos sabemos, estamos en esta historia del cambio, este cambio tecnológico respecto a la televisión digital, y se abrieron hace también un buen tiempo, hubo concursos para abrir nuevos canales de televisión, tanto en lo público como en lo privado. Y bueno, de ahí se tomaron algunas señales, incluso para algún otro servicio, como señales de celular. Sí. Y bueno, Cablevisión recurrió. Sí. Ya había recurrido por otras cuestiones, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le da la razón a Cablevisión en cuanto dice que no se le dio vista, ¿no? Sí. O sea que es una cosa importante en cuanto a las formalidades. Esto en lo concreto, bueno, deberíamos hacer un día de estos una entrevista con alguien que es especialista en este tema, a ver qué puede pasar desde el punto de vista legal. Parecería que esto se podría resolver, pero hay que hacer un nuevo decreto y darle.
Sí, hay que, claro, porque caen los decretos que reservaron, es una trilogía de decretos, esto lo publicó en El Observador la semana pasada, entre el 2011 y el 2012. Entonces, bueno, habría que resignar de vuelta el espectro electromagnético por donde viajarían las ondas de la televisión digital. Porque bueno, lo ganó entonces la empresa de esta argentina Cablevisión, que es del grupo Clarín.
Claro, por ejemplo.
Y no puede ser impugnada por el Poder Judicial.
Exacto.
Por el Poder Ejecutivo.
Por el Poder Ejecutivo, sí,
o
no,
sea,
no hay vuelta.
Queda firme.
Quedó firme. Recordamos, por ejemplo, que en este momento está al aire TV Ciudad como señal abierta digital.
Sí.
Sería una de las que estaría comprendida en este momento en esa irregularidad. Bueno, continúa esto que para mí es una guerra.
Viene complicada, ¿no? La inserción de la televisión digital, ¿no?
La inserción de la televisión digital.
En noviembre teníamos el apagón.
Claro.
Y yo no sé,
no se sabe si será posible. Y en términos más generales, la aplicación, la reglamentación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que causa mucho revuelo también, sobre todo en los propietarios de los medios de comunicación privados.
Sí, todos esos cambios no se implementan de un día para otro, ¿no?
Exacto,
son complicados. A veces hay muchas impugnaciones en el terreno judicial que demoran la aplicación de las leyes. Recordemos el caso de Argentina, que estuvo añares para que se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, porque el grupo Clarín no se quería adecuar a las particiones que establecía la ley por exceder el número de licencias permitidas.
Exacto. Sí, todavía algunas de esas cosas no están resueltas del todo. Y hay algunas propiedades que todavía deberían reformarse y pasar a otras manos, ¿no?
No es nada. Pero bueno, es complicado porque, claro, cae la ley, pero no quiere decir que se transforme la realidad de un día para otro.
Hay un status quo, una...
Claro, que es difícil.
Y hay lo que se llama mucho lobby también, ¿no?
Totalmente.
Mucho lobby.
Totalmente. Gracias, Oscar. Nos reencontramos el miércoles que viene.